Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Un programa más a Energía a granel. Hoy en su versión más golfa. Un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente, energía y a veces, de vez en cuando, también viajes. Hoy sin vídeo, hoy en su edición de Energía Nómada y mi compañero de viajes, como siempre, es Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Qué ganas de ponerme la mochila de nuevo, ¿eh? Me compré una mochila nueva, fíjate, de correas de estas que se te ajustan perfectamente.
Pues aprieta bien porque además al sitio donde vamos ahora podemos ir en tren, se puede ir en transporte sostenible, o sea que no hace falta.
Se puede ir andando, ni hasta incluso.
Claro. Andando. Aníbal, paseíto, ¿eh? Aníbal pasó los Pirineos en el elefante.
Y no le fue muy
pero,
bien, eso es.
Claro, yo lo veo complicado. Además, hace frío, que estamos en invierno todavía. Lo veo un poco complicado, pero se puede, es verdad que se podría intentar. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ismael?
Pues bueno, la verdad que muy bien. O sea, ya llegué esperando la primavera. Ahora a mí me afecta mucho el tema de las horas de sol. Entonces ya, como se va haciendo, el anochecer se está retrasando, pues creas que no, ya sales del trabajo, sí, tienes unas horitas de luz, dice yo.
Y en Tenerife no se notan casi nada, ¿eh? O sea, aquí en Madrid se nota bastante más. Y cuando yo vivía en Suecia, es que se notaba
una
barbaridad. Como entrabas ya en enero, después de las Navidades, y cada día tenías 5 o 10 minutos más de sol, ¿eh? O sea, era una locura y te daba la vida. Porque pasabas de, pues, 5 horas de sol al día en diciembre, de sol malo, porque era nublado y tal, a que te vas alegrando. Y bueno, pues, hablando de Suecia, hoy vamos a uno de esos países del norte de Europa. ¿Por qué? Pues para empezar, primero, porque ya saben que los programas que no grabamos, los que aprovechamos un poquito para salir sin vídeo, para salir solo en audio, para nuestros oyentes de verdad, los hacemos coincidiendo con una salida de vídeo especial en Sígueme la Corriente. Y concretamente, esta vez, como pasó con el vídeo de Estados Unidos, pues hemos cuadrado para sacar un vídeo análisis de este país en conjunto con este capítulo del podcast. Así que lo primero que tienen que hacer es ir a nuestro canal de YouTube, a Sígueme la Corriente, y repasar el vídeo que hemos hecho sobre Alemania. Y luego aquí, pues, vamos a darles un adelanto, vamos a ponerles el caramelito en la boca sobre lo que es este país, Alemania. Que a lo mejor, en el momento de publicar este vídeo, ha retrocedido 10 años y ha vuelto a ser un país fascista, pues, pero esperemos que no, esperemos que no. ¿Tú qué opinas, Ismael?
No, hombre, no creo. Yo creo que principalmente porque existe eso que llaman cordón sanitario. Lo que en España se ha pasado por el forro, pues básicamente otros países lo cumplen. Pero no sé.
Ya ves. Pero bueno, esperemos que todo en Alemania salga bien. Bueno, ya hemos desvelado un poquito que vamos a Alemania y quien nos va a ayudar o quien nos ayuda siempre a viajar, tanto física como mentalmente, son nuestros amigos de Fractal. Que, bueno, Ismael, como tú ya sabes, nos ofrecen estas soluciones de mantenimiento predictivo para mantener mejor nuestros parque de generación renovable y nuestra instalación industrial, porque monitorizan los equipos con tecnología de última generación, con ese Internet of Things, IoT, que tanto le gusta al señor Ismael Morales, y pues consiguen monitorizar el estado real de los activos de una planta en tiempo real, para poder anticiparse a cualquier fallo de los equipos, y con eso no solo consiguen que a los gestores de las plantas les cueste menos dinerito, sino también consiguen reducir la huella de carbono de estas plantas. Ya sabes que si quieres saber esto y mucho más, tienes que ir a www.fractal.com, www.fractal.com, y que en la descripción del podcast te dejamos más información sobre Fractal por si la quieres consultar. Ismael, ¿nos van a llevar a Alemania entonces?
Exactamente, el tren de hoy es Fractal.
Pues bueno, vamos a subirnos entonces en el tren a ver a dónde nos lleva. Volvemos ahora en un segundito.
Sigue la campaña para las elecciones de mañana. Están viendo en directo el último mitin de los socialdemócratas, de Olaf Scholz, el actual canciller, y de los conservadores. La CDU ha ganado los comicios con casi el 30% de los votos. La ultraderecha es la otra gran vencedora, llegando casi a un 20%. Y la socialdemocracia sufre el peor resultado de su historia, con apenas el 16%.
El ganador de las elecciones es el conservador Friedrich Merz. Dice que quiere un gobierno rápido, pero la realidad...
Estas elecciones dejan patente el incremento del apoyo a la ultraderecha, ya lo estamos contando, en un país con tanta historia como Alemania. La candidata de AfD ha recibido el 20,8% de los votos y eso le convierte en la tercera opción, en la segunda opción, perdón, de la ciudadanía alemana. La han votado más de 10 millones de personas. La pregunta es, ¿ha perdido el miedo Alemania a la ultraderecha? A la ultraderecha, a la ultraderecha.
Bueno, pues ya estamos aquí en la ciudad de los kebabs. Estamos en Berlín. Hemos cogido tanto tren interpaíses como el S-Bahn, como el U-Bahn. Nos han dicho Guten Morgen, o para los que sean celíacos, nos han dicho Gluten Morgen. Y pues ya estamos en el noble país alemán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael?
Pues muy bien, la verdad que Berlín es una ciudad que, bueno, como el 90%, 95% quedó devastada en la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad que es muy vanguardista, muy futurista, y como bien comentas, no hay nada de comida alemana. Es complicado encontrar un restaurante.
A puro kebab, es que lo, o sea, que lo mejor de Berlín son los kebabs, eso está clarísimo. Ni Parlamento Alemán, ni el, o sea, nada, ni la Columna Victoria, ni Alexanderplatz, no. Los kebabs.
Exactamente, pero bueno, vamos a dejar de hablar de kebabs, pues no es un programa de kebabs, lo que pasa es que es muy interesante,
ojalá,
el tema.
Ojalá hacer un podcast de kebab, por favor, eso sí que me haría feliz, pero no, hostia. Desgraciadamente es de energía y sostenibilidad, así que vamos un poco a
la geopolítica hablar del kebab, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de Alemania ya, y Marcial, que deje de tener hambre por algún momento en su vida, pero...
Que ya es hora, es que me tienes grabando unas horas, Ismael, que es hora de merendar ya, ¿eh? Entonces me sube la hambrecita y un kebab ahora entraba, la verdad.
Es que la merienda de kebab es lo que te dan de pequeño cuando vas al colegio, exactamente. Pero bueno,
bueno, ¿qué nos cuentas de Alemania?
De Alemania ya. Bueno, y estamos hablando de la República Federal de Alemania, Bundesrepublik Deutschland, que es un país, como todos sabemos, de Europa Central, con la mayor población y PIB de Europa. Es un estado social y democrático de derecho, por lo menos... hasta antes del 22 de febrero.
Claro, efectivamente. La información que digamos hoy aplica hasta el día 23 de febrero de 2025. Eso es. Después no nos hacemos responsables de que esto sea verdad.
Bueno, pues el territorio exactamente es abarcamos unos 357.000 kilómetros cuadrados y tiene 84 millones de habitantes. Ese segundo es el país más poblado, como he dicho, de la Unión Europea. Y es el tercer mayor que tiene grupos de migrantes internacionales. En este caso, incluso, por ejemplo, en 2014, ¿no? Al final ya sabemos que los flujos de migratorios son muy diferentes en función de cada año o de la coyuntura, pero bueno, en 2014 fue el segundo destino de migraciones más popular del mundo después de Estados Unidos. Y cuando hablas con alguien que viene a Alemania, dice, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente, aquí entras y es que está abarrotado todo. Y es que en densidad de población tiene 236 habitantes por kilómetro cuadrado, que supera a China, que China tiene 147 habitantes por kilómetro cuadrado y España tiene 95, ¿no? Entonces, para que nos demos un poco cuenta de las dimensiones de la gente que hay aquí.
Claro, es que tiene más o menos la misma superficie que España.
Tiene menos.
Claro, menos superficie que España y el doble de gente, porque son 80 millones, dijiste.
84, sí.
Joder, es que claro, el doble.
Efectivamente, y bueno, al final tenemos la capital Berlín, que son casi 4 millones, pero luego tienes Hamburgo, que son 2, Múnich 1,5, y luego ya Stuttgart, Frankfurt, que son al final ciudades con una potencia industrial enorme. Y vamos a hablar un poquito de la parte económica, y es que estamos hablando de la cuarta mayor economía mundial en cuanto a PIB nominal y la primera de Europa, obviamente. Siendo al final pues el motor industrial, por lo menos hasta ahora, de... Espérate que llegue España, ¿no? Estamos muy payasos hoy, pero bueno, lo siento por la gente.
Para eso son los programas de energía nómada.
Efectivamente, y también es el tercer mayor exportador de mercancías del mundo. Y en términos de PIB per cápita, ¿no? Pues Alemania tiene unos 43.000 euros, que es incluso por encima de la media de la UE, que son 37.000. Y en cuanto a PIB total, en respecto a la UE, pues es un 24%, que es básicamente un cuarto del PIB de la Unión Europea viene de Alemania, lo cual es una absoluta locura y, por un lado, dependencia industrial que tiene el resto de países. Pues bueno, como todos ya sabemos, pues la industria del automóvil es el gran eje, con grandes marcas como Volkswagen.
¡Cómo hila, Ismael, La industria del automóvil es el gran eje. ¡Ostras, Ismael! ¿Pero y estos chistes? ¿Los tenías preparados o te surgieron?
Me sale innato. Es algo de, un 10 se tiene o no se chiste, tiene, chico.
Un 10. Desde luego un 10.
Pero ese eje está, bueno, nada. También tenemos grandes empresas también, pues bueno, como todos conocemos, como Siemens, como Bayer, como Allianz. Y es que esto me pareció muy chocante cuando lo miré un poco analizando, y es que obviamente PIB industrial, el porcentaje respecto al total en 2023 fue un 30% de la industria, pero es que si vamos al agropecuario, que es agricultura y ganadería, no llega prácticamente ni al 1%, es decir, el campo, yo me lo imagino como si fuera Terminator.
No, claro, no crece nada, es que hace mucho frío, a puro coche.
Luego, pues mira, 30% industria, 20% manufacturas, o sea, es que es una barbaridad, ¿de qué estamos hablando? Y luego... Y aquí ya un poco sabemos pues, las presiones que está teniendo Europa con los aranceles de Estados Unidos. Y entre los principales países proveedores, es decir, que absorbe mercancía Alemania, pues tenemos a China número uno, luego Países Bajos y tercero Estados Unidos. Pero si luego, si vamos a países clientes, que es que Alemania vende productos, en este caso, pues de alto valor añadido, como son manufacturas y automóviles y demás, pues tenemos Estados Unidos el número uno, luego Francia, Países Bajos y China. Entonces ahí vemos que el principal cliente de venta de Alemania es Estados Unidos, por lo cual el impacto en las aranceles o se porta bien Alemania o puede ser que,
no sabía yo
que
eso,
se lleve un correazo. Sí, es una barbaridad.
Hombre,
una
claro, barbaridad. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que ahora mismo, o sea, me gustaría saber, que no tenemos ese dato, pero me gustaría saber qué porcentaje de todos los bienes... Ah, no, estos son bienes que le compra Estados Unidos a Alemania. Porque está diciendo, claro, Alemania también depende mucho de Estados Unidos, pues no solo con esta relación económica que acabamos de ver, sino que también le importa mucho combustible fósil.
Exactamente. Al final, esto es donde lo podéis encontrar mucho más en el vídeo de YouTube que hemos hecho analizando Alemania mucho más en detalle. Y vamos a contar un poco más esta que al final es una interdependencia entre los dos, ¿no?
Claro.
Las grandes potencias se entienden entre ellas y por eso no están las guerras comerciales. China es uno de los principales proveedores y clientes de Estados Unidos, de Alemania y viceversa, ¿no? Esto funciona así.
Claro.
Pero bueno, aquí venimos a hablar de energía.
Se hablan entre ellos. Bueno, en cuanto a energía, como ya ha dicho Ismael, la recomendación es, les vamos a dar ahora una visión general, que va a ser cortita, ya les digo, porque lo importante es que todo se va a integrar luego en el vídeo que hemos publicado en nuestro canal de YouTube sobre Alemania, pero les vamos a dar ahora todas las base los datos principales para que entiendan un poco mucho mejor toda la información que luego se desarrolla en el vídeo. Vamos ya con un poco los datos de energía, ¿no? Como ya sabemos, siempre empezamos primero con la cantidad de consumo energético per cápita que tiene el país alemán, y ya, como solemos hablar también en todos los programas, pues vemos que esta Unión Europea, ¿no?, tiene un consumo de energía per cápita pues entre los sobre los 35.000 kilovatios hora por persona y año. Al final, Alemania tiene un poquito más, llega hacia los 38.000, España un poquito menos, sobre los 33.000, pero claro, esto obviamente es porque en Alemania hace más frío que en España, podemos tener ese factor de correlación, pero ya vemos, esto no, nos lleva a que tenemos un estilo de vida similar. Recordemos que Estados Unidos está muy por encima, está sobre los 77.000 kilovatios hora por persona al año, es decir, el doble. Canadá todavía un poquito más, como vimos en nuestro programa de Canadá, y pues países como China, India, bastante menos, como ya repetimos en todos los programas, porque nos gusta empezar dando esa visión sobre la energía. Las fuentes de energía principales de Alemania, pues si nos fijamos en los datos de 2023, como en la mayoría, como en el 98% de los países del primer mundo, el campeón es el petróleo. 35% de la energía que consume Alemania proviene del petróleo. Esto es porque tenemos la manía de desplazarnos en unos vehículos de cuatro ruedas. Si pueden ser fabricados en Alemania, ellos lo prefieren, pero que consumen gasolina. Entonces, eso al final viene del petróleo, y nuestro mayor consumo energético, como ya hemos hablado toda esta temporada, viene del petróleo. El siguiente favorito de los alemanes, ya lo sabemos con la crisis energética que tuvieron en 2021, es el gas, con un 24%. Luego el carbón, 16%, eólica, 11%, solar, 5%, otras renovables, 5%, luego tienen un poquito de hidroeléctrica, y en 2023 dejaron de tener nuclear. Aquí hemos mencionado varias cosas, hemos mencionado esa posición importante que tiene el gas dentro de la política energética alemana, esa presencia muy importante de carbón que lastra muchísimo las emisiones del sistema energético alemán, y hemos mencionado el cierre de las centrales nucleares que tuvo lugar en el año 2023. Esto, no sé si Isma, si quieres comentar algo, o dejamos la galletita para que vayan al video de YouTube, que lo explicamos ahí de forma más extensa. Esto por ahora, energía primaria, ahora vamos a decir la parte de electricidad, pero no sé, Isma, si tú querías comentar algo o lo dejamos a la sorpresa.
No, claro, sorpresa. Ahí tienes un bagaje y un recorrido histórico de por qué estamos así ahora en Alemania, así que yo creo que al final son diferentes fases políticas, y la historia de Alemania está muy dividida entre Occidente, Rusia, el telón de acero, entonces bueno, ahí se explica bien todo.
Tal cual. Ahora, en los datos de electricidad vamos a ver un poquito lo mismo, ¿no? Recordemos que Alemania es el país de Europa, no solo con mayor PIB, también con mayor población, sino también con la mayor potencia instalada de generación de energía eléctrica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y un poco vamos a repasar cómo fueron los datos en 2024. La electricidad se generó un 27% de eólica y un 27% de carbón, que son las principales fuentes de generación. Y bueno, destacar el gas con un 16%, solar fotovoltaica 12%, y ojito, que ya empezamos a ver aquí en 2024 en Alemania una alta penetración de energía eólica. Si nos vamos un poquito más a los pasos a los datos de 2023 para que vean cómo ha ido el cambio, pues en 2023 el 35% lo generaron. Eso lo que les estaba diciendo, que en 2023 habían generado un poquito menos de eólica, que han subido todavía más ese porcentaje de participación. Se puede ver perfectamente cómo las renovables van subiendo a tope, mientras el carbón, que en 1985 generaba el 60% de la electricidad alemana, hoy genera bastante menos del 30%. Es muy, muy importante resaltar esto porque, no quiero dar demasiadas pistas, pero ya las hemos ido dando, ¿no? Claves que tenemos que tener en cuenta para tener el sistema energético de Alemania. Fuerte dependencia del carbón, que ha ido disminuyendo en los últimos años. Fuerte dependencia del gas, esto lo vimos en la crisis energética de 2021, que dejaron de recibir gas de Rusia y se volvieron locos, y ese apagón nuclear de 2023 que les llevó a, bueno, que fue motivado desde 2014 por el accidente de Fukushima y que ha sido gradual. Como les digo, no quiero desvelarles mucho más, pero son un poco los hechos que han marcado el componente y la historia energética de Alemania, sobre todo durante los últimos 20 años. Algunos datos curiosos también sobre el sistema eléctrico que no aparecen en el vídeo y que se lo van a llevar solo los que estén aquí en el escuchando el podcast. El primero es un dato muy interesante para los frikis del sistema eléctrico. Es un dato muy interesante sobre el sistema eléctrico de Alemania. Y es que aquí en España tenemos el operador del sistema, que es Red Eléctrica, que es único transmisor, que controla un poco la transmisión eléctrica en todo el país. En Alemania no pasa eso. En Alemania hay cuatro gigantes transportistas, que son TenneT, que es holandesa, Vattenfall, que es sueca, pero es mediante su filial ¿cómo se diría Alemania y Bélgica juntos? Belgo-alemana, 50 hercios. Tenemos Amprion y tenemos ENBV, Transnet BW.
Me está liando, niño.
Básicamente, tenemos cuatro transportistas en vez de uno, como tenemos en España. ¿Ves? Gracias, Ismael, por hacer que explique las cosas mejor para que me sigan. Y esto lo que hace es que tenga Alemania una red eléctrica muy caótica. Si lo miran en un mapa, prácticamente vemos que uno de los operadores opera la parte de lo que era Alemania del Este, mientras que los otros tres se han repartido Alemania del Oeste. Y eso al final lo que no ha fomentado son las interconexiones entre estos sistemas. Si bien la parte de transporte, que en España solo tenemos a Red Eléctrica, aquí son cuatro empresas, en la parte de distribución, esto a ti te va a gustar, Ismael, porque tienen muchas distribuidoras en sistemas eléctricos pequeñitos y la mayoría de ellas son distribuidoras públicas, parecido a como tenemos en España la distribución del agua, ¿no? Pues al final cada municipio o cada provincia, depende de la comunidad autónoma y de la cuenca hidrográfica, tiene su gestor del agua, que puede ser público, como es el caso, por ejemplo, en Madrid, del Canal Isabel II, o privado, como es el caso de Barcelona, pues Agbar, que es el gestor de aguas de Barcelona. Pues en Alemania pasa lo mismo.
De hecho, la red de distribución de Berlín es pública, de la ciudad de Berlín. Es una barbaridad.
Los sistemas más grandes de distribución en Alemania son públicos y tú dirás, vale, porque son más complejos y tal. No, porque son los más estratégicos y los que más dinero dan. Es decir, los sistemas de distribución más rentables, que más compactos son, son todos públicos. Las de las ciudades más grandes, la mayoría, son todos públicos. Así que bueno, tenemos esta discrepancia a nivel de transmisión y pues toda esta amalgama de distribuidoras, la mayoría de ellas públicas. ¿Por qué les estoy contando todo este pastel? Porque ya les he dicho que esta diferencia entre transmisores hace que las interconexiones entre diferentes sistemas de transmisión sean escasas. Y esto genera un problema en Alemania que es bastante complicado, que es que la mayor parte de la generación está en el norte y el mayor consumo, la mayor industria, está, como sabemos, alrededor de Múnich, pues en la zona sur de Alemania. Esto obviamente es un problema porque tenemos que llevar, igual que pasaba en el caso de Suecia, toda la electricidad del norte a sur. Y si a eso le sumamos que Alemania no está fuertemente interconectada, pues tenemos unos problemas eléctricos que ha enfrentado Alemania, que ha afrontado Alemania los últimos años en la gestión de su red eléctrica. Y aquí un dato que te voy a regalar, Ismael, una historia, una batallita. Y es que esto llegó a ser tan grave que hace ya como 15 años hubo un evento en Alemania debido a estas interconexiones tan débiles. Y es que un barco que estaba cruzando por el río Elba, debido a un fallo del operador del sistema, casi provoca un apagón en toda Europa. Y es porque pasó por encima de un cable que provocó una desconexión entre los sistemas de Alemania, entre los sistemas de transmisión, y eso desbalanceó el sistema eléctrico europeo y estuvimos a punto de quedarnos todo el sistema europeo a oscuras. Hubo muchísimos apagones, es uno de los eventos eléctricos de la Unión Europea más importante de los últimos tiempos, ya pasó hace tiempo, pero todavía se sigue recordando porque fue algo como súper curioso y en parte viene dado por esa debilidad del sistema eléctrico alemán que han ido solucionando en los últimos años. ¿Te gustó la batallita?
Bueno, la verdad que la desconocía. O sea, solo para gente friki de redes.
Claro, esto que acabo de contar todo es para puro friki de la red eléctrica como yo, que le flipa todos estos datitos. Y otro dato que voy a dejar un poco más para público general es que Alemania tiene una muy buena promoción del autoconsumo de energía, vaya, del autoconsumo solar, y es que ha implementado unas subvenciones que no son como las que tenemos aquí en España, aunque también las tienen, pero aquí en España estamos acostumbrados a, yo me monto mi instalación de autoconsumo, el Estado me paga un dinero por esa inversión que he hecho para poner placas y ya está. Aquí la subvención viene a modo de lo que se llama feed-in tariff, es decir, es una compensación que te hacen sobre la energía que viertes a red. Obviamente esto con unas limitaciones y demás, pero sobre la energía renovable que tú aportas al sistema, por así decirlo. Bueno, uno de los diferentes mecanismos, también este se ha demostrado que es, la verdad, que bastante efectivo para la instalación del autoconsumo. De hecho, Alemania es uno de los países donde el autoconsumo ha penetrado más. También es por su modelo de casas, ¿no? Son casas más separaditas, donde se puede instalar mejor placas solares. Entonces, por eso también les ha ido muy bien. Y bueno, Ismael, un poquito vamos cerrando el programa, porque como ya decimos, no queremos desvelar demasiadas cosas, sino vayan al nuestro canal de YouTube y mírense el vídeo. No sé si tú querías resaltar algo, no sé si tú querías darnos alguna pinceladita de alguna otra cosa antes de cerrar.
No, vamos, yo recomendar el vídeo que nos
que
costó
se le ha currado
hacerlo,
mucho, Ismael, hay que decirlo, se le ha currado bastante.
Ya, o sea, al fin y al cabo, pues bueno, es muy interesante porque siempre... en este caso, pues bueno, justamente el vídeo anterior que lo hicimos de Estados Unidos es de un país productor que se ha lucrado y que ha crecido y ha dominado el mundo y lo está dominando gracias a los combustibles fósiles. Y en este caso es prácticamente lo contrario, como un país puede surgir y puede brotar y ser una potencia a nivel regional e internacional sin prácticamente combustibles fósiles. Me refiero a combustible como tal, en este caso petróleo y gas. Carbón sí, porque fue la base de su economía tras la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ahí están las diferencias y que cada uno las analice como quiera.
Pues ya tenemos las claves un poco, ¿no?, del sistema energético alemán, a destacar, pues eso, la fuerte dependencia de combustibles fósiles, en especial el petróleo y el gas y ese carbón, que también es de producción interna, del que también dependen mucho, destacar el apagón nuclear, del que también hablamos en el vídeo, y ese auge de las renovables en los últimos años. Les dejamos con el caramelito en la boca. Espero que les haya gustado este pequeño teaser que hemos hecho de Alemania. Entraremos más en profundidad en el vídeo. Muchas gracias, Ismael, por haberte currado toda la información que aparece en ese vídeo. Y,
a la orden, Marcial, a la orden, siempre.
Y gracias hoy solo a nuestros oyentes que nos han escuchado, porque saben que estos programas no salen a vídeo porque somos gente tímida. Y nos vemos, como ya saben, la semana que viene en el próximo programa. Un saludo, un beso, un abrazo. Chao, nos vemos muy pronto.
Adiós.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente sigue.